Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto. En este martes 12 de noviembre, yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Un abrazo a todos los que andan por ahí. Gracias también por escribirnos. Y en el podcast, los que descargan este programa hoy por la noche, mañana por la mañana, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio_fórmula. Y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Mientras está este programa, en el Senado de la República hay una reunión con la que fue responsable justamente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo 2019-2024, Rosario Piedra Ibarra, en donde por lo menos las últimas voces que han llegado desde el Senado es que podría ser ratificada otro periodo más al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a hacer el análisis, vamos también a revisar lo que han dicho las organizaciones que protegen los derechos humanos en este país, varias en su conjunto, incluida también Amnistía Internacional, pero nos interesa entrar con esta información y justamente vámonos con la reportera Sara Pablo. Ella está en el Senado para que nos informe cómo va la cosa y qué va a pasar en los próximos minutos. Adelante, Sara.
¿Cómo estás, Risco? Muy buenas tardes. Está en receso la sesión del Pleno del Senado, en tanto los senadores de Morena se reúnen con Rosario Piedra. Sabemos había alguna inconformidad de una parte de los senadores de Morena por la ratificación o la reelección más bien de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por ello pues acordaron este encuentro que se desarrolla en este momento en privado. Una vez que concluya, habrá de reiniciar la sesión en el Pleno del Senado para entonces sí ir a la votación de la próxima titular de la CNDH con el voto de las 2/3 partes, un voto con cédula, un voto secreto, y que tendrá que reunir esta cantidad de senadores de 2/3 partes para poder ser nombrada a Risco.
Ha habido, insisto, varias voces. Me parece que por ahí Saúl Monreal ha dicho y dio, por lo menos fue el que prendió las alertas y dice que puede ser ratificada. Y también el propio Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, también ya habló sobre esta posible ratificación. Entonces, Sara.
Sí, ya de hecho, pues es prácticamente un acuerdo, digamos, del grupo. Estaban construyendo el consenso porque sí había algunas inconformidades. De hecho, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que, por ejemplo, Javier Corral dijo que iba a votar en contra. Nosotros lo vimos platicando con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, seguramente sobre el tema, y lo que quieren es que todos voten, por supuesto, a favor, asegurar la votación. Por ello, este encuentro con Rosario Piedra, pues para, digamos, terminar de convencerlos, Risco.
Bueno, Sara, pues estaremos al pendiente. Si sucede algo antes de las 4 de la tarde, regresamos contigo. Gracias, de verdad, Sara. Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Es la reportera Sara Pablo desde el Senado de la República. El 14 de octubre de 2024, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó un balance sobre la gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el periodo 2019-2024. Destacó este centro, que tiene toda la autoridad y la legitimidad de hablar de derechos humanos en este país por su incansable carrera. Destacó graves deficiencias en su funcionamiento, falta de independencia y omisiones en casos emblemáticos. El informe lo tituló CNDH, balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024. Se presentó en el marco del inicio del proceso de renovación de su presidencia, insistía el Centro Pro DH en la renovación de una nueva figura al frente. Parece que a nadie le importó, parece que se va a reelegir. Pausa y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos. Gracias a toda la gente que ya anda por acá. Gracias a Manuel Zamora. Gracias a Robinson, a Línea que Espanta, Oscar López, Fernando Muñoz. Querido Fer, un abrazo grande al muchacho de Ojos Tristes, a Mario Mora. Bueno, mucha gente comunicándose con nosotros a través de redes sociales. Ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula. Ahorita vamos a regresar a lo que usé en el Senado y a la renovación. O no, ratificación de lo que sucede al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De hecho, ya estará por acá, es tema el día de hoy en el meollo del asunto. Pero no podemos quitar la vista de lo sucedido el fin de semana en una jornada sumamente violenta, no solo en Querétaro, también en el Estado de México, también con el asesinato de un mandatario, de un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Defensa Nacional. En fin, tenemos que hablar del tema de la violencia. Y esta era la voz del gobernador Mauricio Curi, del gobernador de Querétaro, el 7 de septiembre de 2024. Vamos a escucharlo.
Es horrible vivir con miedo. Y en Querétaro, hasta el día de hoy, porque es un tema que se tiene que hacer día con día, día con día, día con día, seguimos siendo un estado de paz en una circunstancia nacional sumamente complicada. Yo creo que no hemos visto estos niveles de violencia desde la época de la Revolución.
Decía el gobernador, seguimos siendo un estado de paz. Lo decía el 7 de septiembre de 2024 en su segundo informe, en el contexto de su segundo informe de gobierno. Le agradezco que me acompañe esta tarde el periodista, escritor también y especialista en temas de seguridad, Jorge Fernández Menéndez. Querido Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que el día de hoy te leíamos, como siempre, con muchísima atención en las páginas de Excelsior. Es un análisis muy, muy interesante de lo ocurrido el fin de semana. Dices, los hilos interconectados de la violencia. Y antes de pasar a ver esta panorámica, estos 360 grados del tema de la violencia el fin de semana en nuestro país, pues detenernos un poco en lo que se sabe y en lo que se ha dicho desde las propias autoridades con esta masacre ocurrida el sábado en el bar Cantaritos en Querétaro. Llama la atención, bueno, lo que decía el propio gobernador, cómo se había convertido este estado en lo que llamaron en algún momento estado santuario, en donde al parecer los índices de inseguridad no iban al alza, no había este tipo de hechos violentos, y ahora cambia completamente la realidad. Parece que siempre va ligada la paz de un estado con el control del crimen organizado en el estado, o si se empiezan distintos grupos del crimen organizado a pelear por ese control. ¿Cómo leer lo de Querétaro, Jorge?
Querétaro ha tenido una trayectoria tranquila en términos de seguridad, lo que no es ajeno tanto a detenciones de distintos criminales que operaban en otros estados y vivían en Querétaro. Recordemos, hubo incluso personajes de la Unión Tepito que fueron detenidos ahí en Querétaro, como más que el control de un grupo criminal, un cierto tránsito de distintos grupos. Ocurre en Querétaro, ocurre en Yucatán, ocurre en Campeche, donde aparentemente no hay una disputa por territorios o por áreas de consumo. Pero eso no implica que no haya distintos criminales haciendo y que no puedan ocurrir hechos de violencia. Lo que ocurrió en Querétaro es terrible, es una masacre más de esas que nos decían hace unos meses que en México no ocurrían. Ocurrió también, tú decías, en Cuautitlán Izcalli, sí. en otro bar unas horas después, donde también hubo otros 6 muertos, en un hecho muy similar, también donde supuestamente se buscaba a personajes ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, como en el bar este de Querétaro, y está ocurriendo en buena parte del país en forma cotidiana. Entonces, me parece que es no tiene mucho sentido ver lo que ocurre en un lugar en forma específica si no lo podemos poner en el contexto global de lo que está ocurriendo.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y si vemos lo que está ocurriendo en Sinaloa, en Chiapas, en Querétaro, en otros lugares, en Guanajuato en forma notable, o en Colima, que es un lugar del que se habla poco y la situación es terrible, lo que tenemos es la lucha de 2-3 grandes grupos criminales que están reconfigurando desde hace algunos meses, pero muy particularmente desde la caída del Mayo Zambada, todo el escenario del narcotráfico en el país. Y si vemos cómo se van interrelacionando esos eventos, no quiere decir que todos estén ligados inmediatamente, pero sí tienen relación con esa reconfiguración, esa lucha que en grandes términos se podría decir que es la de los grupos sucesores del Mayo Zambada con sus aliados, que son muchos en el país, contra los chapitos y aparentemente los chapitos en alianza con el Cártel Jalisco, que está creando una serie de filiales, vamos a llamarle así, en distintos estados de la República.
Sí, y justamente aparece, o por lo menos desde la hipótesis que se ha dicho desde la conferencia matutina, en voz del propio Omar García Harfuch, la propia presidenta diciendo iban por una persona. Se habla de estos grupos antagónicos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima. El Cártel Jalisco Nueva Generación, digamos, un cártel que escuchamos y que vemos repetido en las noticias de manera muy frecuente, pero ¿qué tan poderoso, por ejemplo, es el Cártel de Santa Rosa de Lima? ¿Qué se sabe de ese cártel, Jorge?
Mira, el Cártel de Santa Rosa de Lima es un grupo criminal que tiene ya muchos años ahí trabajando, pero operan particularmente en Guanajuato, operan particularmente muchos temas relacionados con el huachicol, pero en realidad el Cártel de Santa Rosa de Lima es un cártel que se explica en su lucha con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control particularmente de Guanajuato, por el apoyo que tiene de los grupos de Sinaloa.
Okay.
Entonces, si cuando uno va desgranando los grupos criminales que aparecen, yo diría que son como dos grandes planetas con muchas lunas alrededor, ¿no? Con muchos satélites alrededor de ellos. El Cártel de Santa Rosa en ese sentido es un satélite que oscila, tiene particularidades propias y demás, pero oscila y gira en torno a los intereses del Cártel de Sinaloa. El Cártel Jalisco Nueva Generación ocurre lo mismo, hay muchas organizaciones criminales más pequeñas y que giran en torno al Cártel Jalisco, que a su vez tiene una característica muy particular. El Cártel Jalisco tiene un grupo central que está en torno al Mencho, pero después tiene como una serie de franquicias, de grupos criminales locales a los que le dan la franquicia a cambio de una comisión para que trabajen con ese nombre, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Guanajuato, eso es lo que ocurre, se explica en el contexto de esa lucha de entre los grupos de Cártel Jalisco, que no sabemos, porque eso es algo nuevo, si se han unido con los chapitos, contra los grupos del Mayo Zambada con sus propios aliados.
Bueno, pues vaya radiografía, Jorge, por supuesto que lo tienes claro, en un ambiente tan difícil, pero me parece que nos quedamos con lo que acabas de decir. No se puede hablar de estados ya, se habla de influencias por región, lo que ocurre alrededor de las carreteras del país, cómo una carretera cruza Querétaro, cómo una carretera cruza Celaya, Salamanca, León, cómo se borran las fronteras de los estados y en realidad son grandes territorios que se van disputando los diferentes grupos del crimen organizado. Muchísimas gracias, Jorge, Inga, por tu explicación.
Javier, un apunte.
A ver, dame un segundo. Vamos a una pausa, una pausa y regresamos contigo, Jorge.
Sí, gracias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3:00 p.m. con 25 minutos. Jorge, seguimos contigo para cerrar esta idea. Estábamos hablando de las regiones, de cómo funcionan también ya los grupos criminales, no solo por estados, olvidando un poco las fronteras, sino por las grandes extensiones, por las regiones, carreteras de este país. ¿Ibas a apuntar algo, Jorge?
Sí, mira, cuando se habla ahora, hoy se habló mucho en la mañanera de la coordinación, yo estoy muy de acuerdo, tiene que haber una profunda coordinación, pero no podemos hablar solamente para combatir este fenómeno de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina. Tiene que haber una coordinación global, tenemos que tener un sistema de seguridad global que coordine todos los esfuerzos, incluyendo los gobiernos estatales, las policías estatales, las áreas de inteligencia, tanto federales como locales. El esfuerzo que hay que hacer en coordinación para tratar este tema es enorme. A mí me resulta increíble cuando un gobernador o una autoridad dice, lo decía la alcaldesa de Acapulco hace unos días, bueno, yo no estoy para encargarme de esos temas, para eso está Exacto. el gobierno federal. Sí. Así no se puede, no vamos a poder avanzar porque nunca va a haber fuerzas suficientes para poder atender el tema si esa coordinación realmente no es Sí. integral y no está articulada.
Bueno, pues ahí está, Jorge, de verdad, muchísimas gracias por tu apunte, como siempre, muy importante, y ahorita compartiremos tu columna el día de hoy de los hilos interconectados que tienen que ver justamente la violencia en este país. Gracias, Jorge, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo a ti y a todo el auditorio.
Es
gracias.
Jorge Fernández Menéndez, escritor, periodista, especialista en temas de seguridad. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Querida Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bienvenida a tu espacio, al meollo del asunto.
Qué gusto estar aquí para platicar de un tema, pues, híjole, muy polémico, ¿no? La designación de la persona que va a encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los próximos 5 años, que ha sido un proceso súper controvertido.
Así es. Vamos a escuchar lo que decía el propio presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hace unos minutos sobre la ratificación o el cambio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O la reelección. Sería, vamos a escucharla. Sí.
Estamos valorando muy seriamente la reelección de Rosario Piedra.
¿Usted sí iría con ella?
Yo estoy de acuerdo en que
sea de lo... Sin importar que haya sido la peor evaluada, senador.
Bueno, yo no comparto esas opiniones y mi posición es que es una compañera probada, es una compañera comprometida, es una compañera que además ha sufrido el acoso de organizaciones de derecha durísimo en todo este momento. Entonces yo estoy convencido.
Bueno, pues ahí la voz de Gerardo Fernández Noroña, senador. Y bueno, pues justamente estábamos al pendiente de lo que sucedía en los últimos minutos y está en la línea también el senador de Morena, Saúl Monreal. Gracias, senador, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco y también está en esta cabina Olivia Cerón. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Javier, Olivia, buenas tardes a todo su auditorio.
Bueno, pues un poco conocer qué es lo que se está diciendo en este momento en el Senado, si va a haber una reelección de la responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los últimos 5 años. ¿Qué es lo que se está diciendo desde Morena, senador?
Bueno, hay la posibilidad y se ha planteado, como usted sabe, pues está en la terna, sí. La presidenta actual, Rosario Piedra. Y bueno, pues ahorita en el grupo parlamentario se está analizando, consensando, porque el día de hoy, ya unos minutos más, se va a subir al pleno la discusión y en su caso la votación de esta terna para elegir a la presidenta nacional de los derechos humanos, Javier.
Y senador, ¿cuáles serían los argumentos de la bancada de Morena de pues intentar o seguir el diálogo para cerrar filas y lo que todo indica es apoyar la reelección de Rosario Piedra Ibarra, que ha sido, pues, digamos, el solo hecho de que ella haya levantado la mano para buscar reelegirse ha sido controvertido, luego el proceso interno en el Senado cuando ella fue de las peores evaluadas en la terna y luego no quedó en la terna final y quedaron fuera perfiles muy calificados como el de Tania Ramírez? ¿Cuáles serían los argumentos para apoyar a Rosario Piedra Ibarra?
No, bueno, primero la presidenta tiene su derecho, la ley lo contempla, de la reelección, y bueno, por eso fue uno de los motivos de contemplarla en la terna, por el hecho de ser ahorita la presidenta y tiene su derecho a la reelección. Ahorita, la gran mayoría, ¿qué ha privilegiado el grupo parlamentario? Que haya unidad y que salga fortalecida cualquier propuesta o lo que nosotros.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Vayamos a determinar. Uh-huh. Ahorita, en este momento, de hecho, hay reunión previa del grupo parlamentario donde se está analizando el perfil, se está analizando incluso los resultados de la presidenta actual, lo que hizo en estos 5 años de la presidencia de derechos humanos, pero también ir viendo la factibilidad de trabajar en equipo, de ir de la mano, porque ahora se va a requerir un acompañamiento desde el Poder Legislativo. Y bueno, estamos en esa etapa. Yo espero que en unos minutos más nuestros senadores todos nos sumemos o hagamos una buena propuesta para votarla en los próximos minutos, próximas horas, y salga bien. No tenemos ahorita en este momento. La gran mayoría, y se los debo de decir, sí coincide en la reelección de Rosario Piedra. Ahorita estamos bajo ese consenso, estamos en ese trabajo de cabildeo. Y lo que sí le debo decir que la gran mayoría de los senadores hemos coincidido en la reelección de Rosario Piedra.
Sí, estamos hablando con el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila. Senador, ¿cuál debería de ser el papel de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos o del Comisionado Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo podría respondernos a esto? ¿Qué tiene que hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, senador?
Mire, nosotros hemos coincidido que tendremos que legislar más en materia de derechos humanos. Más ahorita tenemos que actualizar incluso el marco legal, la reestructuración, porque más allá de una persona es todo lo que implica, incluso enmarcar los derechos humanos como una prioridad en la misma Constitución, como ya está establecido.
Ese es su trabajo, yo creo que, pero ese es el trabajo, digamos, del legislativo, del Senado, lo que tú dices, hacer de alguna manera un tal vez perfil constitucional más robusto en cuanto a derechos humanos, está bien, pero ¿qué tiene que hacer la Comisión de Derechos Humanos, senador? ¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Tendrá que, incluso se está planteando que sea vinculante sus resoluciones, sus recomendaciones. Por eso se tendrá que trabajar, aunque fuera nuestra obligación, antes no lo hacían, y que ahora es un buen momento, una buena oportunidad para que en verdad se tome en cuenta el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Toda la presidenta o quien llegara a quedar tiene un gran reto y una gran responsabilidad, porque ahora con temas de desaparecidos, con el tema de los inmigrantes, con personas vulnerables, todos debe de estar al pendiente, incluso debe de estar territorialmente, como
Senador,
lo está
pero,
planteando.
Perdón que lo interrumpa, pero ¿cuál sería, mi duda es, cuál sería la conveniencia para la sociedad mexicana, para el país, con la el panorama que ya decía usted de violaciones de derechos humanos que ya llevamos arrastrando ya por décadas, de que se reeligiera Rosario Piedra Ibarra? ¿Cuáles son esos argumentos a favor de
es
su perfil,
que eso, ha sido bastante por eso lo estamos diciendo, porque tendrá que ir acompañada de unas reformas legales, pero de un fortalecimiento como tal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde el Poder Legislativo lo tendremos que hacer, uh-huh, y que tendremos que ir fortaleciendo, más allá de la presidencia de quien lo encabece, porque es una estructura, y que todas estas estructuras, que todas las recomendaciones, que toda donde tenga que estar la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenga una gran legitimidad y tenga una gran fuerza a sus recomendaciones.
Sí, mismas que ha perdido, no lo decimos nosotros, sí, de acuerdo al gran análisis que se ha hecho desde, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, que tiene toda la legitimidad y todos los años. Por último, fíjese, senador, ¿debería ser independiente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, senador?
Sí, por supuesto, pero mire, precisamente eso es lo que ahorita muchos senadores, ese es el asunto de decir, a ver, vamos a estar más al pendiente, vamos a ser más exigentes.
Senador, llega la guillotina, deme un minuto y regresamos con usted. Estamos hablando con Saúl Monreal porque llega la guillotina. Pausa y regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:40 p.m. Le agradezco, senador de Morena, Saúl Monreal, que haya esperado en la línea. Perdón, ahora sí que es la guillotina de los comerciales, pero estábamos hablando justamente, estabas en una idea sobre el papel de que tiene que tener que tendrá la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cómo, y yo te preguntaba directamente, tiene que ser independiente también, y terminemos esa idea, senador.
Y además, Javier, yo quiero decirle que no nada más un papel que deba de desempeñar, sino también tiene un gran reto. Es un reto el poder estar, pero en el primer momento, en cualquier violación de derechos humanos, en cualquier petición, siempre debe de estar. Hoy hay una realidad en el país y que se requiere más territorio, que se requiere más presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por eso senadores, lo estamos analizando.
Yo creo que sí, el problema, ¿sabe cuál es, senador? Que el reto ya lo tuvo los últimos 5 años y no fue capaz la Comisión Nacional de Derechos Humanos de demostrarse como una comisión que esté de lado justamente de las víctimas. Mm. Una de las grandes las palabras que utilizó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es un debilitamiento de la propia comisión, un debilitamiento institucional. Entonces, esos 5 años ya pasaron y ha habido desde Amnistía Internacional, desde diferentes organizaciones, decenas de organizaciones de derechos humanos, pidiendo una renovación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Parece que no fue escuchado,
pero
por esta intención.
Por eso yo insisto, Javier, que no nada más es la reelección como tal, sino que tiene que ver un andamiaje jurídico que le ayude, que fortalezca y que se demuestre, porque también ya ahorita se requiere resultados. La exigencia de la sociedad es mucha y se está valorando y lo tendremos que asumirlo.
Bueno, pues senador, de verdad muchas gracias. Estaremos al pendiente de lo que sucede en el Senado en los próximos minutos. Gracias por atender esta llamada.
Gracias a ustedes, saludos y saludo a todo su auditorio.
Bueno, gracias el senador Saúl Monreal. Pues bueno, es lo que se va a discutir en los próximos minutos. Platicábamos fuera del aire, Olivia.
Sí, pues todo indica que va a llegar mañana al pleno. Estaba previsto que se discutiera hoy, pero bueno, están reunidos los senadores de Morena. Van a seguir dialogando con Rosario Piedra Ibarra, que todavía ocupa el cargo de la ombudsperson, ¿no? La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos actual, que efectivamente, como decías, pues fue un perfil de los peores evaluados por las comisiones legislativas y también su gestión ha sido ampliamente cuestionada y reprobada por las víctimas y por las organizaciones de derechos humanos. Es una comisión que se alejó de las víctimas. Y mira, le pregunté a Jorge Israel Hernández, que es maestro en derechos humanos y profesor de la UNAM y del TEC de Monterrey, que nos explicara cuál era la importancia y qué estaba pasando con el proceso en el Senado. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Vamos a escucharlo.
El proceso en el Senado se ha ensuciado en la última etapa, ya que han violentado la propia convocatoria que se generó en el legislativo y han filtrado, colocado de manera artificial a la señora Piedra en la terna finalista, pese a ser una de las peores evaluadas por las comisiones legislativas.
Bueno, una de las respuestas.
Sí, y una de las críticas que se hacen a Rosario Piedra Ibarra es que mantuvo una cercanía con el poder político durante el sexenio pasado del presidente López Obrador. ¿Y por qué la CNDH tiene que ser distante del poder político, Javier? Bueno, pues porque recordemos que investiga violaciones a los derechos humanos, ya sea por oficio o porque alguien presenta una queja y luego hace recomendaciones que van dirigidas a las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Las violaciones a los derechos humanos las cometen ¿quiénes? Las autoridades. Sí. Entonces, por eso una Comisión Nacional de los Derechos Humanos o es independiente y realmente autónoma o no funciona. Si está cercana al poder, pues es omisa, no sirve y se aleja de las víctimas, que es un poco lo que se le cuestiona a la gestión de Rosario Piedra Ibarra. Y solamente un poco de contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se formó por decreto presidencial en 1990, pero formaba parte de la Secretaría de Gobernación. Tuvo que darse una reforma en 1992 para que obtuviera rango constitucional y fuera catalogada en el ámbito de los organismos descentralizados. Jorge Carpizo fue el primer ombudsman en México. Así que ha costado una lucha, un trabajo, hay una historia detrás de cómo la CNDH se volvió independiente y autónoma. Y es muy importante que siga manteniendo ese carácter porque tenemos un país que acumula a lo largo de ya, pues, que tres sexenios, muchísimas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Desapariciones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, porque hay una estrategia de seguridad provocada en buena medida por una estrategia de seguridad que se ha perpetrado, que está basada en la militarización y que también, pues, con muy dudosos resultados, ¿no? Es por ello que es tan importante en un país como el nuestro, pues, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que pueda ser fuerte y que pueda ser independiente, pero pues todo indica que Rosario Piedra Ibarra, que lleva unos apellidos que, ¿no?, que pesan mucho, porque recordemos nada más que es la hija de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka, una gran luchadora social de este país.
Incansable
buscadora de su hijo y de otros tantos hijos e hijas desaparecidos, que fue candidata a la presidencia de este país. Pero bueno, las críticas que también se han hecho, pues es como, bueno, pues eso no se pasa solamente por el apellido, no es un legado que se traspasa nada más así, ¿no?
Y que ya estuvo al frente.
Y que ya estuvo, ya tuvo una oportunidad de estar y que fue esperanzador cuando llegó. Yo me acuerdo cuando con el presidente López Obrador fue designada, pues era como, bueno, probablemente, justo lo que decía el senador Saúl Monreal, probablemente esa historia, esa biografía, la haga tener una conciencia y una sensibilidad. Pero pues 5 años después, en el balance, no son buenos los resultados.
Absolutamente. Gracias por el meollo del asunto. Olivia, gracias también por acompañarnos en esta entrevista. Nosotros vamos a hacer un giro de 180 grados y vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Tecnología, gadgets y más. Con Sergio López, el padrino.
Mi querido padrino, Padre Santo. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, padrino? Un saludo.
Hoy en vivo.
Para la audiencia.
Hoy en vivo, querido Sergio. Rápidamente platícanos. Esto es una sección de utilidad. A ver, tips para evitar estafas, extorsiones, fraudes durante lo que viene, que es el famoso Buen Fin. A ver, cuéntanos en dónde poner atención y no caer en algún fraude, querido Sergio.
Cinco básicos. El primero, si van a comprar donde sea y sea lo que sea que vayan a comprar, mándenlo a mi canal, no es cierto. En el navegador asegúrense que la barra inicie con HTTP pero que haya una S. Esa S quiere decir que el sitio es un sitio protegido, es de secure, entonces HTTPS.
Okay, si no tiene S... Ok, de entrada, lugar en donde compren para el Buen Fin, tienen que empezar la página de internet con HTTPS.
Exacto. Listo. Si no tiene S, no es ese el sitio. Okay. El segundo, fíjate. El segundo, tarjetas digitales y métodos de pago seguros. Esto, investiguen, la mayoría de las tarjetas bancarias hoy en día lo tienen, pagar con tarjetas digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que desde su aplicación ustedes generan un número de una tarjeta, ese número eventualmente se actualiza después de 3 minutos y no se puede volver a utilizar, y es mucho más seguro que dejar los datos bancarios de su tarjeta en un sitio donde pues encontraron una oferta y no van a volver a entrar quién sabe cuándo. Entonces, tarjetas digitales, okay. Ese es básico.
Apuntado tercero, el 2. El tercero.
No usar Wi-Fi públicos. O sea, yo sé que de repente estoy en la plaza comercial.
¿No viste la casa? Oferta. ¿No viste la cara que hizo Olivia ahorita?
De tus datos.
Quédate tus datos. Pero es que mucho, sí, cuando.
Pero pues
a ver, que, ojo. A ver. Lo que dice Sergio es nada más cuando pagues. O sea, sí, puedes pagues. Digamos que puedes navegar con el Wi-Fi.
Si el cafecito
de la esquina. Sí, pero cuando pagues, ya, sí, no lo hagas, okay, en público. Okay, muy bien.
Okay, ya. Ahí sí. Olivia, tienes que pagar también tus datos.
Sí, exacto.
El siguiente es. Este no solo es para la época de compras, este es para creo que toda la vida, porque además he visto que hay una gran cantidad de personas que han caído, es no compartir códigos, principalmente, o sea, no compartir ningún dato, pero si les llaman y les dicen, oye, no puedo entregar tu paquete, oye, no puedo verificar tu cuenta, dame un código que te va a llegar a tu teléfono, no lo compartan, porque es la forma más fácil de robar cuentas de WhatsApp. Entonces, nunca compartan códigos, de nada. No compartan el nombre, no compartan números de tarjeta, pero menos el código. Nadie les va a pedir un código por teléfono, nadie les va a llamar. Si eso sucede, pues mejor vayan y compren en otro lado, que en otro lado también habrá ofertas. Nada de códigos. Y principalmente si pidieron algo, estén al tiro, porque es un método muy usado y pues con eso te roban el WhatsApp en... nada.
Me gusta, mi querido Sergio, los tips para este Buen Fin. Rápidamente tus redes, porque sabemos que en tus redes también muchísima gente encuentra, eso sí, promocionales, luego ahí hay varias rifas buenas del Buen Fin, así que ¿cuáles son tus redes, querido padrino?
Nos pueden encontrar como @padrinotech, tech de tecnología, ahí estamos en todas las redes y ahí traemos info buena del Buen Fin.
Me gusta, querido Sergio, te mando un abrazo grande.
Abrazo, padrino, para ti, para Olivia y toda la audiencia.
Saludos.
Ahí está mi querido Sergio, el padrino. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes. He is flying. Con Tlatuani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatuani Carrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, con mucho gusto de saludarlos. Tienes invitada de lujo por ahí, qué gusto. Sí.
Hola, Plato, qué gusto. De lujísimo.
Exacto. O sea, de Premier League. De Premier League, para hablar en tus términos.
Exacto,
querido
para
Tlatuani.
Que lo entiendas.
Exactamente. Oye, pues cuéntanos, querido Tlatuani, ¿cuál es el tema del día de hoy?
Bueno, me llamó mucho la atención el despido de Nacho Ambriz de Santos. Ajá. Porque más allá de que puede ser una nota y que puede ser una nota que pase. Lo que más me deja pensando es cómo se siguen extinguiendo los técnicos mexicanos que dirigen en la Liga MX. Porque con el despido de Nacho Ambriz, solamente quedan el histórico Víctor Manuel Bucetich, ¿no? Que durante mucho tiempo fue llamado el Rey Midas. Uh-huh. Queda en Mazatlán, el Chepo de la Torre en Puebla y un interino en Chivas que se llama Arturo Ortega. Es decir, de 18 equipos en México, solamente 3 están apostando por entrenadores mexicanos. Y para que se den cuenta de cómo ha cambiado esto, les voy a leer una lista que va a ser como una especie de memorabilia deportiva de lo que pasaba en el año 2000.
2000, hace casi 25 años. ¿Qué pasaba hace en el 2000?
Exacto. Fíjense, nada más la lista de entrenadores. En el América estaba Alfredo Tena, en el Atlante Eduardo Rergis. Aquí había 2 argentinos, en el Atlas y Celaya, Ricardo Lavolpe y Rubén Omar Romano, pero otra vez regresábamos con José Luis.
Pero digamos, Trejo, muy cercanos a México, ¿eh? Ambos argentinos.
Además.
Muy cercanos a México, casi sí.
Formados en México, como también sería el Tuca Ferretti, que ya estaba desde entonces en las Chivas. Pero ahí les va José Luis Saldívar, Tomás Boy, Raúl Arias, Javier Aguirre, Miguel Mejía Barón, Fernando Quirarte, Víctor Manuel Bucetich, que es de los pocos que sobrevive, Oscar Quiroga, Enrique Mesa y nada, Hugo Sánchez ya en los Pumas. Y nada más teníamos como extranjeros a Nelson Sangüesa, chileno en los Toros Neza y a Benito Floro en el Monterrey, además de los dos argentinos que cité con anterioridad y el Tuca Ferretti. Es decir, de 20 equipos, solamente 5 tenían técnicos extranjeros. Que con esto no se trata de un tema ni de xenofobia ni de no debe ser así, porque es un mundo global, un mundo donde se aprovechan las oportunidades. Sin embargo, creo que México no ha podido ir compitiendo al nivel de formación de técnicos que tiene el mundo. Porque, por ejemplo, en España, donde sí, el Barcelona está con Hansi Flick, ¿no? Que es un técnico alemán, que lo trae, es un técnico de altísimo nivel. El Real Madrid con Carlo Ancelotti, sí está habiendo una renovación de entrenadores españoles también, ¿no? Cuando uno empieza a ver, hay muchos españoles de la que nacieron en la década de los 80s, Manolo González, Vicente Moreno, Borja Jiménez, Íñigo Pérez, que están en el Rayo Vallecano, en el Mallorca. Es decir, los equipos medianos de la Liga Española sí están teniendo
dirigidos por españoles.
Y españoles, y es un poco lo que digo, nada más, ¿no? No estamos aquí en contra de que haya técnicos extranjeros. Ahorita, por ejemplo, se está hablando de un nuevo técnico para el Necaxa, que será Nicolás Larcamón, ¿no? Pero más allá de eso, estamos hablando con qué sucede con la renovación y la formación de talentos de los técnicos mexicanos. Por ahí el Jimmy Lozano fue despedido de la selección y tiene que esperar un poco para ser contratado de nuevo. Pero bueno, es el tema que les traigo aquí sobre la mesa.
Muy bien, oye, pues mira, yo sé que te dolió particularmente el tema de Nacho Ambriz, porque el gol que más has gritado en tu vida fue de Nacho Ambriz en el Estadio Azteca.
Mi ídolo de juventud, mi ídolo de la juventud.
¿Contra quién era ese gol? ¿Contra quién fue?
Un golazo contra Honduras que recuerdo haber visto en el Estadio Azteca en 1993. Siempre.
O sea, imagínate. Nada más para que veas hasta dónde se. O sea, ¿por qué le dolió a mi querido Tlatuán en carrera el despido de Nacho Ambriz, caray? O sea, sí, para que
me
se.
Hace
sepa.
Llegar a que diga mi edad, inevitablemente, a que se acerque, ¿no? Una eliminatoria mundialista. Y recuerdo ahí. Pero llama la atención, ¿no? Que en México no esté renovando. Hay una escuela de técnicos que depende de la federación. Sí. Sabemos que muchos colegas periodistas se forman ahí para tener un mejor entendimiento del fútbol. Ya hablamos ayer que Martín Anselmi era periodista.
Sí.
Y se volvió técnico del Cruz Azul. Pero parecería que no está siendo el eslabón donde esa escuela forme técnicos que terminen en un equipo de primera división.
Bueno, mi querido Tlatuani, un abrazo. Ojalá seas técnico del Necaxa. Te mando un abrazo. Pásala bien.
Igual, un abrazote a los dos.
Nosotros adiós. Nos escuchamos mañana. Gracias, Olivia.
Adiós, Javier.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.